Está en la línea telefónica el doctor Mauricio Mecholam, es internacionalista, especialista en seguridad internacional y terrorismo. ¿Cómo estás, Mauricio?
¿Cómo estás, mi querido Enrique? Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Mira, yo pensando que me ibas a hacer justamente pues una pregunta de una evaluación en torno a estos tres meses, te preparé cinco puntos exactos.
Los cinco puntos de el doctor Mauricio.
Tomarlo, si te parece, ¿ok?
Venga, venga, por favor.
Primero, la guerra entre países sí es posible y no es casual esa afirmación, lo estoy diciendo porque en realidad vivimos una época donde las confrontaciones eran más en otro sentido, actores internos, guerras internas, guerras civiles a lo largo de muchas décadas. Sí ha habido conflictos entre países, por supuesto, pero no del tamaño de lo que estamos viendo en este momento. Y esto genera consecuencias humanas desastrosas y genera una serie de efectos globales que tú estabas empezando a mencionar, efectos económicos para todo el planeta y de seguridad para todo el planeta. Entonces, es un primer punto y esto nos tiene que llevar a la reflexión, ¿eh? O sea, es posible y por lo tanto tenemos que super actuar para tratar de prevenir esa posibilidad. Segundo factor, Rusia fue sobreestimada y Ucrania fue subestimada. Y esto ha tenido muchas implicaciones. Muchos pensábamos...
Ese es fundamental, ¿eh? Sí, ese es fundamental, Rusia, ese factor.
Uh-huh. Claro. Rusia iba a tomar control del país en unos pocos días. Y esto llevó a determinados cálculos y llevó a determinadas decisiones que, al final de cuentas, mostraron ser algo bastante distinto. Y Ucrania se ha defendido bastante bien y por lo tanto Rusia ha tenido que ir cambiando, y ese es el tercer elemento. La guerra que estamos viendo es una guerra fluida, es una guerra cambiante, ha dado mucho que decir y mucho que analizar a aquellas personas que se dedican a estudiar la confrontación militar, porque muchos dicen, a ver, espérame, llevamos 10 años estudiando al ejército ruso, estudiando su armamento, estudiando sus capacidades. ¿Cómo fue posible que no supimos prever lo que realmente está pasando? Entonces, ¿qué tácticas de guerra ha usado Ucrania? ¿Qué tácticas de guerra ha usado Rusia? ¿Dónde ha fallado Rusia? Y esto va a dar para muchísima literatura en los tiempos que siguen. Y esto se conecta con un cuarto elemento. La estrategia rusa subsiste. Lo que ha cambiado son las tácticas. La guerra se movió, Enrique, desde los primeros días que teníamos una guerra mucho más concentrada en la capital del país, en Kiev, y en la zona norte, y los bombardeos que llegaban incluso hacia Lviv, más hacia la frontera con Polonia, la guerra se traslada, y esto tiene un chorro de defectos, como por ejemplo los refugiados que salieron masivamente de manera inicial, muchos miles y miles de personas están regresando en este momento porque encuentran que en la capital ya se puede estar, que en muchas otras ciudades se puede ir más o menos llevando una vida diaria, porque la guerra se traslada hacia el este ucraniano y hacia el sur. No es que no estaba en esos sitios, lo que pasa es que las tropas rusas se concentran masivamente en el este ucraniano. Tú, si miras un mapa de la guerra, lo vas a encontrar básicamente desde el noreste, corriendo por todo el este de Ucrania, hacia el sur en una franja de color rojo, que es la franja que tiene dominada Rusia en este momento, y se conecta hacia Crimea. Ahora, la estrategia persiste, porque la estrategia, al final de cuentas, es sentar a Ucrania a negociar bajo los términos que Rusia quiera, es lo que quiere hacer Rusia, obviamente. Y para eso lo que Rusia está buscando es fragmentar al país y asfixiarlo, impedirle que tenga una normalidad económica, una normalidad de cotidianidad, está provocándose una serie de efectos emocionales, efectos políticos, para intentar desgastar y entonces sentar a negociar a Ucrania bajo sus términos. Y el quinto elemento, bueno, ese da ya para muchísimas conversaciones, no vamos a acabar, por supuesto, pero son los impactos que van más allá de Ucrania. se han detonado tendencias que no existirían sin esta intervención. Solo pongo unos ejemplos. Por ejemplo, Alemania ha decidido duplicar su presupuesto militar. La Unión Europea está financiando envíos de armamento hacia Ucrania, cosa que anteriormente no hacía, y además está dispuesta a ingresar Ucrania, cosa que anteriormente no estaba dispuesta. O sea, Suecia y Finlandia, ya lo sabemos porque se ha discutido mucho en estos días, abandonan la neutralidad, se incorporan hacia la OTAN. La alianza en sí está mucho más fortalecida. Estados Unidos está también incrementando su monto de ayuda, su monto de presupuesto militar, y ahí tienes otro efecto que aquí acababa de comentar en este momento la persona que estaba hablando, el impacto que esto tiene en Asia, por ejemplo, la necesidad de Biden de mandarle un mensaje a China de que no se equivoque y que no vaya a pensar que porque Estados Unidos no se metió a pelear en Ucrania, entonces Estados Unidos no se meterá tampoco en Taiwán. Y esta serie de cosas ya tienen un impacto global muchísimo, muchísimo mayor que rebasa al territorio ucraniano. ¿Cómo ves el resumen?
Híjole, te aventaste un resumen de 10, Mauricio, y la verdad de las cosas es que la gente en México, por lo menos, no ha sentido que ha normalizado, se ha acostumbrado un poco a este asunto de la guerra. Y como acá de este lado hemos hablado de inflación y de precios y de control de los mismos desde hace muchos años, no se siente igual. Pero lo cierto es que es una guerra que nos sigue afectando, nos sigue pegando abajo, diría el clásico, ¿no?
No, hombre, entre los efectos que va a tener, estamos hablando de hambre en todas partes del planeta, escasez de productos, escasez de alimentos. Para temas que afectan a México directamente, pues esto implica escasez de fertilizantes, incremento en los precios de los combustibles, y esto lamentablemente también se traduce en muchos países como factores detonantes de protestas, de manifestaciones, porque entonces los gobiernos tienen que hacer ajustes presupuestarios y la gente sale a la calle a protestar los ajustes presupuestarios con las alzas de impuestos a combustibles. Todo esto tiene efectos que no vamos a alcanzar de medir. Pero uno muy importante que compete mucho a la labor de nuestro país a lo largo de la historia es la proliferación y la proliferación nuclear, la proliferación de armas y la proliferación nuclear. Nuestro país cree firmemente en la no proliferación nuclear, en la posición al uso de las armas, y hemos luchado durante décadas por ello en foros internacionales, y ahora parece que el mundo está cambiando de rumbo, estamos yendo justamente hacia la proliferación nuclear, y hoy en día ves cómo se escriben los ensayos, Enrique, en todos lados. La única forma de detener a China es amenazándola, y amenazándola suficiente como para que le dé miedo el aventarse a invadir Taiwán. Pero esto tiene implicaciones, porque entonces todo mundo entra en carreras armamentistas, todo mundo entra otra vez en inversión, en presupuesto militar, y el planeta se vuelve otra vez un sitio más peligroso.
Híjole, bueno, pues sí, tienes toda la razón. Mauricio, estamos revisando el tema, por supuesto. Hacemos otro corte de caja si es que algo no pasa antes. Ojalá que no tengamos que hablar, Mauricio.
Por supuesto, Enrique, tú sabes que estoy a la orden con el hueso, con W siempre, que es mi casa.
Te mando un abrazo fuerte.
Otro de vuelta.
Es el doctor Mauricio Mecholam, internacionalista experto en seguridad nacional y terrorismo.